para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Muy bien, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una mesa radial especial de Radio Mundo Real que buscará un poco adentrarnos en lo que fue una nueva semana de negociaciones del Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, la séptima ronda de negociaciones en el marco de ONU que se realizó en Ginebra, en Suiza, allí donde está la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde sesiona el Grupo de Trabajo Especial que desde el año 2015 y luego de la resolución 26.9 del año 2014 negocia este tratado vinculante. Todas las personas que tenemos en esta mesa especial han seguido ese proceso inclusive desde antes de la resolución 26.9 y han seguido cada una de las negociaciones que se han realizado anualmente, como decíamos, en Naciones Unidas. Nos acompañan hoy Manuela Roland, ella es del Centro de Derechos Humanos y Empresas de Brasil, OMA; Chena Masso, que también es de OMA y es del Movimiento Afectados por Represas de Brasil; Leticia Paraños, que es la coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional; Alberto Villarreal forma parte del equipo justamente de Justicia Económica de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y además representa también estos procesos de negociaciones a Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a TALC, y también estará con nosotros Gonzalo Berrón del Transnational Institute de Holanda, el TNI. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este programa y me gustaría empezar con Chena Masso, preguntándote un poco, Chena, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Cómo llegaron a estas negociaciones que se dieron entre el 25 y el 29 de octubre? ¿Y qué fue de alguna manera lo primero que se empezó observando cuando estas tratativas comenzaron? Luego seguiremos desarrollando con los demás compañeros y compañeras. Pero en principio eso, Chena, expectativas y cómo se dio el inicio de las tratativas.
Hola, compas y compas, un gusto estar acá una vez más con ustedes. Pues nosotros desde movimientos sociales y las organizaciones estamos trabajando mucho desde el año pasado, la última sesión, para que avance este tratado, o sea, que pongamos volver a traer algunos contenidos que estaban afuera, sobre todo este foco de las negociaciones en las empresas transnacionales. Bueno, la verdad es que con la pandemia ha sido muy difícil hacer una articulación fuerte con los estados, así que también estábamos un poco en duda acerca de las posiciones de los que son más cercanos a nosotros, de los que están más lejos. Pero sin sombra de duda, la pandemia nos ha evidenciado la importancia de avanzar en esta agenda. También hemos visto con mucha preocupación la movida al final, un poco antes de la sesión del Estados Unidos, con la idea de una convención marco, también algunos de esos planteos que también hacen parte de esta idea de rediseño estructural de las Naciones Unidas, con mucha preocupación. Y luego, como una semana antes, también anuncié la presidencia de Ecuador que va a construir como metodología de seguimiento el grupo de amigos de la presidencia, ni siquiera el amigo de las negociaciones o del grupo de trabajo, sino que amigo de la presidencia. Entonces fuimos a la negociación en la semana con muchas dudas de qué iba a pasar, o sea, si Estados Unidos iba a plantear o no la Convención Marco, cómo iba a ser esta idea del gobierno de Ecuador, así mucho sin saber, ¿no? Pero la verdad es que sí se ha desarrollado y tuvimos la oportunidad de volver a algunos contenidos claves en la semana.
Muy bien, muchísimas gracias, Chena. Debí decir al inicio que todos ustedes y todas las organizaciones que mencionamos a las que ustedes representan son parte de la campaña global para poner fin a la impunidad y desmantelar el poder de las transnacionales, que ha seguido esta negociación del tratado vinculante con presencia en los 5 continentes, esta campaña global, presionando justamente por este instrumento que permita poner fin a la impunidad. ¿Quién quiere seguir a lo presentado por Chena? Llegábamos entonces con los movimientos y organizaciones sociales con estas expectativas. De golpe hubo que enfrentar este posicionamiento de Estados Unidos, este intento de sabotaje del proceso, ¿verdad? ¿Quién sigue?
Entonces, la campaña global para desmantelar el poder corporativo logró llegar en Ginebra con cerca de 20, 25 compañeras y compañeros de todas las regiones. Lógicamente, no con tanta representatividad como hemos llegado en los otros años, pero con vinculaciones, con participación de los compañeros por medio virtual. Entonces que estábamos fuertes como en los otros años en términos de relación, porque no es algo que pasa solamente en la semana de negociaciones, es algo que hemos construido a lo largo de todo el año, manteniendo vivo el proceso. Como habló Chena, luego en la primera sesión de negociaciones ya sabíamos, ya estábamos preparados para receber, luego de 6 años de ausencia de Estados Unidos en las negociaciones, esta propuesta de convención marco, pero hemos notado que no tenía una agenda para implementar eso. Entonces, por un lado, la primera sesión quedó con algunos estados defendiendo la importancia de los principios orientadores estarían ahí en el proceso, en mientras otros estados también defendieran el proceso del tratado vinculante, lo que para nosotros es un señal de que que hay muchas contradicciones adentro de los propios estados, ¿verdad? Y por otra parte también una cosa buena es que luego empezaron verdaderamente las negociaciones y este nuevo formato de negociación nos posibilitó mirar las contradicciones en términos reales, ¿no? Artículo por artículo, y mirar cuáles son los posicionamientos de cada estado para el texto, para el documento del tratado. Y esos posicionamientos, de esta manera, este formato de hacer la negociación, posibilitó también voltar a tener elementos que para nosotros de la campaña global son esenciales, como la primacía de los derechos humanos, sobre los acuerdos de libre comercio, como tener obligaciones para las empresas transnacionales. Volvieron a discutir la importancia del alcance del tratado, estar centrado en las empresas transnacionales y de carácter transnacional. Y como campaña global, pudimos estar muy concentrados en contestar, en hacer nuestras declaraciones, contestando a las declaraciones de los estados. Entonces, apoyando a los estados que tenían ganas de ver este documento de tratado más fuerte, más ambicioso, más efectivo para parar la impunidad de las empresas transnacionales y garantizar la justicia, y rechazar propuestas que intentaban esvaciar los contenidos centrales del documento. Entonces, esta también fue la novedad, el cambio de formato para discutir el texto en esas negociaciones.
Muchísimas gracias, Leticia. Y le quiero preguntar a Manuela, Leticia hacía mención a los principios orientadores, ¿no? Que son los principios rectores que existen justamente en Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos. Y la campaña global siempre ha dicho que los principios rectores no son suficientes. Entonces, Manuela, te quiero pedir, para un público que de repente no es especializado en la temática, ¿qué son los principios rectores y por qué no son? ¿Por qué la campaña global dice que no son suficientes justamente para atender las violaciones a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales? Gracias.
Bueno, gracias a todos y todas. Gracias por la invitación de Radio Mundo Real. Sí, es una cuestión importante porque también esta defensa de los principios rectores también es una forma de boicot al tratado, ¿no? Que podemos ver. Los principios rectores fueron aprobados, bueno, por consenso. Esta es una retórica, una narrativa muy fuerte en las Naciones Unidas en términos de derechos humanos y empresas. En 2011, después del trabajo de 2 mandatos de trabajo del profesor John Brody, profesor de la Universidad de Harvard, que era un famoso también consultor, ¿no?, para empresas, y claro que fue nombrado representante especial para empresas de derechos humanos de las Naciones Unidas, justamente porque podría tanto, ¿no?, contestar a este clamor de profundizar el tema de derechos humanos de empresas, como también asegurar que el resultado no sería muy contrario a los intereses de las empresas, porque incluso el profesor John Brody ya tendría sido, ¿no?, relator también, uno de los relatores del Pacto Global, aprobado en 1999, ¿no? Los principios rectores, entonces, hoy en día son un estándar, ¿no? Ya consagrado, de 31 principios muy generales, que no solamente la campaña dice que no son suficientes, pero mismo después de su implementación, de su adopción por el Consejo en 2011, luego después, en la sesión siguiente del Consejo, ya fue aprobada una resolución que reunía países africanos, latinoamericanos, del mismo de Asia, de su global como región, ¿no? En general, que ya testaba que ellos no eran suficientes, ¿no? Y que era necesario algo más. Incluso porque no establecen justamente una definición precisa de lo que serían las empresas transnacionales, obligaciones para esas empresas, herramientas que serían suficientes para justamente saber cómo enfrentar una perspectiva de adaptividad transnacional en sí misma, ¿no? En toda la cadena de valor, mecanismos de cooperación, de mutuo, que llamamos de mutuo, assistance también, de asistencia mutua, que sería muy importante para justamente se adaptar a la manera de actuar transnacional de esas empresas, así como remedios, ¿no? Efectivos para la capacidad de mantenerse impunes en marco de impunidad para esas empresas. Entonces, mismo las Naciones Unidas, ya en sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el mismo Consejo ya admitiera que los principios rectores no son suficientes. Entonces, fue por eso mismo que se aprobó la resolución 26.9 en 2014 y se empezó el proceso de negociación del tratado. Entonces, no es solamente la campaña que se hizo, pero es lo que se percibió del contenido de los principios y de su aplicación, ¿no? Porque desde 2011 fue cuando se creó el grupo de trabajo para empresas de derechos humanos que planteaba justamente la adopción de esos principios en los estados a través de los planes nacionales de acción. Se verificó que, por ejemplo, debido a la diligencia como uno de los mecanismos previstos en los principios no es cumplida, ¿no? Voluntariamente por las empresas, por los principios voluntarios, que las empresas no cumplen si quieren o no. Entonces, como son muy fallos, como hay muchas lacunas, es necesario proseguir para algo más consistente y efectivo para responsabilizar realmente las empresas, especialmente las transnacionales, por violaciones. Yo pienso que es una forma también de boicot al tratado porque está muy obviamente alinhado a esta idea de un consenso, ¿no? Que es reproducir una narrativa de consenso. Y la mayoría de los estados ya que detienen las matrices de las empresas empezaron de nuevo justo en esa sesión diciendo, bueno, y porque también hay un detalle, ¿no? El profesor John Berger falleció hace poco, entonces justamente lembraron su historia y dijeron, bueno, hay todo un legado, todo un consenso que se alcanzó con todo ese marco de los principios rectores del profesor John Berger que debe ser preservado y no podemos sustituir algo que es muy controvertido, ¿no? Por sustituir un consenso, ¿no? Por algo que es muy controvertido como el tratado. Entonces, de una manera de decir, el tratado debe también reflejar un consenso, pero es claro que es más difícil, ¿no? Que el tratado sea un consenso muy, muy fácil de ser planteado, porque justamente quiere ñeñar, ¿no? Pretende con él que se llenen las lacunas y no que se produzca un concepto artificial para empresas como fueron los principios rectores. Entonces, con eso, estas otras narrativas como Framework Conventions o Acuerdo Marco o tratados, ¿no? Que justamente sean más, que simplemente reproduzcan el lenguaje de los principios rectores pueden ser defendidos por esos estados que detienen las matrices de las empresas transnacionales, como vimos en la séptima sesión, como Reino Unido, ¿no? Como la Unión Europea, como Francia, como bueno, Rusia, ¿no? China y mismo Brasil, ¿no?
Exactamente, Manuela. Y haciendo el enganche, aprovecho para preguntarle a Alberto cuál ha sido la participación de estos estados como la Unión Europea o mismo Estados Unidos, en términos concretos, en las previas sesiones de negociaciones. Ahora Estados Unidos apareció con esta postura. Creo que sería bueno saber cuál ha sido el rol jugado por ese país y por la Unión Europea desde el inicio. Y además, Alberto, preguntarte sobre lo que fue una negociación que esta vez fue mixta, ¿no? O sea, se hizo de forma virtual y también de forma presencial. ¿Cómo lo vieron ustedes? Lo habían denunciado antes como un mecanismo que iba a cercenar la participación de algunos estados. Además, sin duda, la participación de la sociedad civil, que mucha gente no podía viajar por toda la problemática del COVID, y cómo se terminó dando los hechos.
Gracias, José. Buenos días, buenas tardes para todas y todas, y a Radio Mundo Real y a la audiencia. Sí, o sea, Estados Unidos participó prácticamente por primera vez, ¿no es cierto? O estamos en las negociaciones, aunque estuvo en algunas de las sesiones iniciales también tratando de sabotear el proceso, impidiendo que el proceso prosiguiera más allá de la tercera sesión, con cuestiones procedimentales y demás, ¿no?, que requirió decisiones e interpretaciones, incluso legales, del equipo legal del Consejo de Derechos Humanos, que laudaron a favor de una interpretación amplia del mandato de la resolución 26.9, que establece el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, entendiéndolo como que tiene que ser, este grupo de trabajo tiene mandato hasta que se establezca el instrumento internacional jurídicamente vinculante para el que fue creado, ¿verdad? Y no como pretendía Estados Unidos, que después de la tercera sesión de la negociación se tendría que obtener un nuevo mandato y una renovación del mandato. Pues eso se cayó, y después de eso Estados Unidos prácticamente dejó de participar. En esta sesión volvió a bajo un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, ahora con Biden, pero trayendo de vuelta, con la expectativa, digamos, de que iba a traer de vuelta a la mesa, ¿no es cierto?, con fuerza, su peso político y económico, para que la negociación fuera sobre lo que ya dijo Manuela, ¿no es cierto?, un convenio marco basado en los principios rectores. Eso, bueno, afortunadamente no tuvo mucho andamiento. La Unión Europea sigue aún interviniendo sin tener un mandato negociador del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, pero su servicio exterior en Ginebra sigue siempre interviniendo, siempre llamando la atención sobre la necesidad de que sea sobre todas las empresas y no solamente las empresas transnacionales, o sea, tratando de imponer sus condiciones a la negociación, pero también, afortunadamente, con poco éxito hasta ahora, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta, y ya lo vamos a decir hacia el final, sí tuvo una participación muy deplorable en un sentido, ¿no es cierto? Yo quería hacer alusión, digamos, a la participación de otros estados también, ¿no?, y al formato virtual de estas negociaciones que hemos tenido en los dos últimos años, ¿no? Este año incluso con menos participación de estados que en años anteriores, ¿no? En el pico más alto de participación de delegaciones de estados en la negociación, pues fueron casi 100 delegaciones, ¿no es cierto? En esta última sesión, en formato virtual, repito, fueron solamente, no llegaron a 70 los estados participantes, y de esos, pues muchos menos los que realmente participaron activamente con propuestas y intervenciones activas, vamos a decir. Esto en parte por el formato virtual, ¿no es cierto? Y como tú lo decías también, pues como sociedad civil en esta instancia y en otras, ¿no es cierto?, hemos reclamado que no es apto el formato virtual para una negociación intergubernamental. Y también eso se expresa, vamos a decir, en esta caída de la participación del número de estados en la negociación. Por otra parte, bueno, para nosotros en América Latina, pues justamente hubo una parte fuerte de la delegación de la campaña en Ginebra, fueron compañeras y compañeros de América Latina, justo porque, pues, en el formato virtual que funciona en el horario de Ginebra, pues, para toda América Latina y todas las Américas en realidad, es en horario, la sesión de la mañana en Ginebra, pues es totalmente inviable la participación para personas que estuvieran, ya sea desde la sociedad civil o de los estados mismos, participar en esas sesiones de la mañana en Ginebra, que aquí son demasiado temprano, antes del desayuno, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? Y eso complicó, ¿no es cierto? Y yo creo que también complicó al cierre de la sesión, justamente, ¿no es cierto?, cuando, o sea, en otras oportunidades, en el último día de la sesión, en el día previo, ¿no es cierto?, que hay sesiones más cerradas, si se quiere, ¿no es cierto?, donde van a negociar las recomendaciones y conclusiones finales. En algunas de las sesiones presenciales pudimos participar como sociedad civil en esas sesiones de los estados, ¿no?, donde se hacían las recomendaciones y las conclusiones. Pues en esta oportunidad no hubo esa posibilidad, ¿no es cierto?, y con el agravante, entonces, esas recomendaciones, a pesar de ser una evaluación muy positiva del transcurso de la negociación, en el sentido que por fin yo creo que se le dio curso a lo que es el formato de negociación convencional en los espacios multilaterales, y en este caso lo que era novedoso en este espacio o en esta agenda de negociaciones sobre derechos humanos y empresas transnacionales, bueno, que esta era una negociación intergubernamental. Hasta ahora, los textos de la negociación fueron siempre muy dirigidos por la presidencia. En este caso, el cuerpo mismo del grupo de trabajo, bueno, tomó posesión de ese documento de negociación, ¿cierto? Y empezó a formular sus propias propuestas de formulaciones del texto de manera muy particular, ¿verdad? Pero entonces este formato virtual pues complejizó la situación y terminó en unas recomendaciones y conclusiones a último minuto que trajeron cosas muy complicadas, ¿no es cierto? Como la propuesta de la Unión Europea de que participen como alguien más las entidades empresariales en la negociación, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que incluso que participen como en el grupo de amigos, eso no queda claro, y sobre todo que hayan quedado fuera del texto del informe, vamos a decir, de la sesión, las recomendaciones, las intervenciones y las propuestas que hicimos desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Eso no figura tampoco en el informe de la sesión, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que ver otra vez con lo del formato virtual, ¿no? No por casualidad, entonces en otros espacios como sociedad civil, incluso en la COP que se está desarrollando ahora mismo, bueno, se reclamó, ¿no es cierto?, que se pospusiera esa negociación, ¿no? La reunión de la OMC que está por empezar en Ginebra también, sociedad civil también está reclamando que se posponga esa negociación, ¿no? Porque no es un formato adecuado, ¿no es cierto? Y lo que hace es profundizar las asimetrías de poder entre los países que tienen, o sea, delegaciones importantes y que tienen mucha posibilidad de participación con los países y la sociedad civil que tiene menos posibilidades de participar, pues, si se hace en formato virtual. Gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, Gonzalo, a ver, de alguna manera hemos repasado algunos aspectos que preocupaban mucho a la campaña global para desmantelar el poder corporativo, poner fin a la impunidad en torno a estas negociaciones y que se terminaron dando, ¿no? Hablamos de este proceso, digamos, de intentar descarrilar el proceso de negociador como desde el inicio lo hizo la Unión Europea y el desconocimiento de Estados Unidos y la aparición ahora tratando justamente ahora de sabotear este proceso y el rol de algunos países de la Unión Europea en particular. Hablamos de estas negociaciones virtuales y la dificultad que generan especialmente para los países pobres y para la participación de las organizaciones y movimientos sociales y de los pueblos afectados por las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales. Hablamos también de la preocupación que había porque se había quitado la primacía de los derechos humanos sobre, por ejemplo, los tratados de libre comercio y de protección de inversiones. Hablamos de la necesidad de poner el foco en las empresas transnacionales. Manuel habló, digamos, de este reimpulso a los principios rectores de RUI. La gente quiere saber un poco a ver qué fue lo positivo, cuáles son los estados que de alguna manera han defendido más las posiciones de las organizaciones y de los movimientos sociales, o cuáles son aquellas cosas que hacen pensar a todas las organizaciones que ustedes representan que este proceso del tratado vinculante todavía vale la pena y hay que darle mucha fuerza. Contanos un poco por ahí, Gonzalo, de los países que han jugado un rol más positivo o de aspectos de las negociaciones en sí que de repente permiten vislumbrar un futuro mejor.
Sí, buenas tardes, buenos días, José, compañeras y compañeros de la campaña. Es siempre una alegría poder compartir con ustedes este proceso, que para nosotros es un proceso muy, muy vivo y muy difícil, por cierto, ¿no? Solo para decirte una cosa, este proceso tiene como dos niveles. Por un lado, defender el proceso en sí mismo, ¿no? Diferentemente de otras negociaciones internacionales, esta es una negociación internacional que los movimientos y organizaciones sociales queremos, ¿no? Es como una agenda positiva nuestra. Luchamos para tener un tratado que nosotros queremos y que otros no quieren, sobre todo los países que tienen sedes en las empresas transnacionales y algunos que son chantajeados por estos países para recibir inversiones de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer campo de batalla, ¿no? O sea, defender este proceso de los ataques que recibe constantemente, ¿no? Primero fue la Unión Europea, después fueron los Estados Unidos, después de vuelta a la Unión Europea, después de vuelta a los Estados Unidos, se turnan para pegarle y bogotearlo y utilizan a los que son llamados los proxies, ¿no? Que son los países que hablan por ellos, o sea que dicen las cosas feas y agresivas que ellos se omiten de decir. Por eso es tan importante para nosotros que la persistencia. Un dato que es interesante también es que de todos los procesos de negociaciones vinculantes, digamos, que existen en la ONU, en el Consejo de los Derechos Humanos y en algunos otros lugares, este es el que más apoyo y más participación de la sociedad civil tiene. Y eso es muy importante, porque es lo que lo ha mantenido vivo, de hecho. Y el hecho de que en esta sesión Estados Unidos y Europa se sienten a negociar, de alguna forma, es un éxito, digamos, para nosotros, ¿no? Porque eso quiere decir que aguantamos el boicot constante y que ellos tuvieron que entender que la negociación es una negociación que el pueblo quiere, ¿no? Entonces, esa es una cosa buena. Obviamente, no es una participación inocente, ¿no? Ellos tienen muchos intereses que defender y va a haber muchas tentativas aún de vaciar el proceso y de que, obviamente, el tratado no les alcance. Pero bueno, esa es como la primera dimensión. La segunda dimensión es la dimensión de los contenidos, ¿no? De los contenidos mismos del tratado. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestras activistas técnicas, nuestro equipo de técnico de la campaña, pero con una misión política muy clara, que ha hecho que podamos estar más que a la altura de los desafíos técnicos que un proceso complejo como este. En fin, y ahí entonces Leticia, Manuela, los compañeros y compañeras de OMA, el propio Alberto, ¿no? Han hecho una gran contribución, adoración también, técnica, ¿no? Y política, informada políticamente, obviamente, para este proceso. Yo diría que, haciendo una evaluación de lo que han pasado en estos tiempos, en esta sesión nos dimos cuenta que perdimos mucho tiempo, ¿no? Que podríamos haber empezado a negociar el lenguaje tal vez hace 3 años, 2 años. Porque lo que pasó en esta sesión fue que todos los países por primera vez tuvieron que decir cosas sobre determinado lenguaje, palabras, textos, artículos. Y la metodología que tuvimos ahora hizo exactamente eso, posibilitó que los países dijeran qué es lo que pensaban de las distintas cosas, ¿no? Fue como si fuese un gran mapeo público de lo que muchos de ellos piensan. Algunos de ellos estaban preparados. Entonces nosotros vimos Camerún, Palestina, China también dijo cosas, Egipto, Panamá, varios países que, incluso Brasil también estaba activo. Obviamente los Estados Unidos y Unión Europea siempre decían algo también, ¿no? Pero, como dijo Alberto y como señaló, bueno, algunas reuniones reservadas que tuvimos con el presidente del grupo de trabajo, faltaba una participación de otros estados, ¿no? O de más estados. Nosotros nos sentimos presionados por esa cuestión de que tiene que haber consenso, como dijo Manuel. No, el consenso es mejor, en todo caso es ideal, pero ¿a qué costo? O sea, que haga el consenso. Y a veces se puede votar también, como de hecho ha sido el caso de la resolución que dio origen a todo esto. Pero bueno, lo que quiero decir es que los países empezaron a mostrar sus fichas y yo creo que ahora se dan cuenta de que una negociación que es para valer, como decimos en Brasil, o sea que una negociación de verdad, y sin duda se prepararán para la octava sesión. Y con esto le voy a pasar a mi compañera Chena, porque ahí nosotros tenemos una tarea fundamental, que es una tarea de prepararnos, así como se prepararán los estados en sus países, para discutir con las autoridades nacionales, con los ministerios de Relaciones Exteriores, etcétera, cómo va a ser la posición, cuál va a ser la posición de cada uno de nuestros países, y nosotros defendemos que esa posición sea discutida con la sociedad civil, obviamente, porque si no, ¿cuál es la legitimidad de esas opiniones? Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos como sociedad civil y que se empalma con la necesidad de los estados. Sabemos que ellos se van a posicionar para la octava sesión y por eso nosotros necesitamos fuertemente hacer una tarea de advocacy, o sea, de cabildeo, como le dicen algunos, para la próxima sesión. Y bueno, y la campaña está preparada para eso. No sé, Chena, si querés comentar algo más de cómo estamos pensando estratégicamente la continuación de este proceso de la sociedad civil.
Pues gracias, Grosa. Creo que en esta línea del primer movimiento que ha dicho vos, creo que es importante recalcar el papel y el rol que tienen las mujeres en este proceso. Creo que es uno de los procesos internacionales, afuera los temas de género y mujeres en las negociaciones, donde se ha el liderazgo de las mujeres. Por ejemplo, estados que han tenido muy buenas posiciones como Panamá, Egipto, Palestina, todos son representaciones de mujeres. También todo el trabajo en la campaña global, pero no solo en la campaña, como también en la Alianza por el Tratado, la Red DESCA, todo se ha también el protagonismo de las mujeres. O sea, creo que es importante tener en cuenta que cualquier ataque también en este proceso es un ataque a lucha feminista. O sea, la lucha feminista está liderando este proceso porque sabemos mucho el impacto de las transnacionales en nuestros territorios y cuerpos y la carga que eso nos da. O sea, que hemos construido una capacidad política, jurídica de estar en esta lucha. Y creo que tenemos que defender eso con mucha fuerza para que cualquier movida que venga de Estados Unidos y otros sea una movida contra una lucha de las mujeres, una lucha feminista. Y también las negociaciones se han marcado mucho estos temas de género, por ejemplo, y eso es muy caro a nosotros de Brasil, cuando tenemos un gobierno que defiende valores bastante conservadores y retrasados en esta agenda. También creo que es importante hablar también que me pareció bastante una pasividad de los estados con relación a las empresas transnacionales, sobre todo en este punto que habló Alberto de la presencia de las empresas ser una posibilidad en las consultas informales. Creo que esta idea en todos los espacios internacionales de multi stakeholders, ¿no? Y a eso parece que no los cuestiona los estados, ¿no? Incluso los estados que son más progresistas no ponen en cuestión esta presencia de las empresas, ¿no? Y hay que recordar la Convención del Tabaco y lo que logramos de no estar ahí las empresas tabaqueras en la negociación. Creo que eso una vez más vuelve a ser importante porque de este año, de ahora hasta el año que viene, es nuestro tiempo principal. Creo que es el punto clave de la lucha y organización para este proceso y sobre todo un trabajo de articulación en las capitales. También creo que tenemos que destacar la importancia de que los movimientos y organizaciones también involucren los parlamentarios y que el cabildeo, el Estado, el Ministerio de las Exteriores, sea junto con los parlamentarios. Y esto, ahí está, por ejemplo, la red interparlamentaria global, EGIN, ¿no? Ahí tenemos buenos parlamentarios, hay que involucrar más. Creo que es muy clave también, hacemos esfuerzos para involucrar más los estados de Asia, que casi no hablaran, también son importantes, y también parlamentarios de esa zona para que, bueno, pongamos a hacer buenas estrategias de comunicación de este año, al año que viene, la próxima sesión, para de verdad poner presión en los estados, que entiendan que son mujeres en liderazgo, que hay que respetar, que son agenda importante, o sea, que no hay que permitir la presencia de las empresas transnacionales. Y eso me parece muy bueno y hay que destacar el papel de Palestina, o sea, Palestina ha defendido muy bien todo eso. Y creo que sirve de un ejemplo pedagógico a muchos otros estados también para seguir actuando. Bueno, para la campaña como estrategia hacia adelante es la estrategia de comunicación, trabajarnos más, trabajarnos en las capitales, la articulación con los parlamentarios. Y también creo que hemos tenido propuestas muy concretas en nuestras intervenciones orales. No sabemos qué va a hacer con eso la presidencia. Tenemos que poner presión para que eso de algún modo refleja en esta síntesis que van a trabajar este grupo de amigos de la presidencia. Y también creo que tenemos que seguir nuestro trabajo avanzando y complejificando la cuestión de la corte, de la debida diligencia, que esto que hicimos el año pasado nos ha dado mucha fuerza también para tener propuestas tan fuertes cuanto la que hicimos.
Muy bien, muchísimas gracias, Chena. Y justamente retomando esto que decía Chena de la estrategia de la campaña global para este año, ¿verdad? Antes de lo que será esta octava ronda de negociaciones del año que viene y lo bien que hay que prepararse, que también retomaba antes de Chena Gonzalo, porque van a haber algunos estados que van a venir todavía con más fuerza, la Unión Europea, Estados Unidos, que ahora sí se sentaron en la mesa de negociaciones, en el caso de Estados Unidos, y van a venir con más fuerza a descarrilar el proceso. Te quiero consultar, Leti, ¿qué otras cosas han podido planificar, digamos, como trabajo a futuro? De repente no concretas, porque acaban de terminar la séptima sesión, pero ahondar un poquito en esto que decía Chena, hablaba de la estrategia de comunicación, del trabajo importante en las capitales. ¿Por dónde te parece que pasa para ustedes, los movimientos y las organizaciones sociales, Leti, los principales desafíos en este año que se viene?
Gracias, José. Antes de contestar, voy a guardar esta pregunta para los desafíos del año que viene, pero quiero volver un poco en lo que hablaba Chena, porque de verdad que fue una... Es algo que ya habíamos visto, pero este año quedó muy visible, ¿no? La participación de las mujeres. Y algo que quería llamar la atención para que pudiéramos reflexionar, ¿no? El logotipo de la campaña que escogimos es justamente un hombre blanco, ¿no? Caído en el piso y la gente, el pueblo ahí como parando la impunidad y la impunidad de las empresas transnacionales ahí representadas por este hombre blanco. Entonces, para mí hacer esta reflexión de que la lucha por un tratado jurídicamente vinculante que va a poner fin a esta impunidad tenga tanta representación de mujeres como habló Chena, es súper súper fuerte, súper representativo. Y también de los estados, ¿no? Y cuando ella recuerda a Palestina, quiero recordar una cita de una compañera mujer de Palestina, fue justamente la que se puso de una manera más fuerte defendiendo la sociedad civil, diciendo que la sociedad civil tuvo una participación valiosa durante, no solamente en esta semana de negociaciones, pero durante todos los años, ¿no? Para el proceso, llamando a los estados para que tengan más participación, porque justamente eso, ¿no? En el primer día de la primera sesión hubo este intento de boicote, de sabotaje, pero de verdad que la Unión Europea, que Estados Unidos no negociaron el texto durante todos los otros días, se quedaron callados, básicamente. Y dejó muy clara su decepción sobre la participación de las empresas en el proceso y dijo con todas las letras que eso significaría una cooptación corporativa del proceso y un conflicto de interés. Entonces, muy representativo, muy significativo que sean las mujeres que estén fuertemente en esta lucha para la impunidad. Entonces, solamente recalcar, salientar eso que para nosotros es justamente una lucha también feminista. Y los retos para los próximos años, yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Tenemos un momento ahora, me gustaría que luego Manuel hablase más un poco, explicase un poco más la importancia de esos puntos claves, de esos elementos claves que volvieran para la mesa de negociación, ¿no? Que volvieran a aparecer en el texto, que no aparecían desde el documento base, desde el documento de elementos que ya mencionamos acá muy rápidamente. Eso nos da una fuerza para movilizar también nuestras más de 250 entidades que hacen parte de la campaña global para volver con más fuerza el proceso, ¿no? Movilizar desde las capitales, movilizar durante todo el año, como dijo Chena, hicimos este proceso el año pasado de trabajar sobre debida diligencia, los peligros de quedar solamente sobre esta tesis, ¿no? Este concepto de que necesitamos algo más allá de esto, romper el techo. También trabajamos con la posibilidad de construir el tribunal, una corte internacional. Y creo que este año, a partir de una comunicación movilizando los propios miembros de la campaña global y también un trabajo desde los capitales, movilizando durante todo el año para llegar en las consultas informales que suelen ser en mayo y en junio y también, lógicamente, mucho más fuertes y fortalecidas en la semana de negociación. Yo creo que esta sería nuestra estrategia desde ya, desde luego de la semana, ya mirando eso para seguir movilizando por el tratado vinculante.
Muy bien, muchas gracias, Leticia. Manuela, a ver, te extiendo la pregunta que ya te hizo Leticia. ¿Cuáles son los aspectos positivos que habían salido desde el inicio de la negociación, digamos, que estaban en el documento de elementos y luego con el primer borrador desaparecieron? Y además te quiero preguntar, ¿qué es este proceso, digamos, de amigos de la presidencia? Digamos, ¿cómo la presidencia de este proceso de negociación se va a rodear y quiénes son sus amigos para generar el próximo marco negociador para la ronda del año que viene? ¿Que de dónde sale una estrategia de este tipo, digamos, si es algo que se usa generalmente en negociaciones multilaterales? Gracias, Manuela.
Sí, gracias. Bueno, entonces un poco dialogando, ¿no? Con que ha dicho Leticia, Chene, también Gonzalo, la cuestión de por qué es importante ese proceso de tratado, por qué los movimientos quieren ese proceso de tratado, ¿no? Porque verdaderamente en ese proceso de tratado que los puntos claves que pueden traer realmente cambios para la cuestión de la impunidad de las empresas transnacionales y para una mayor, más grande efectividad en la cuestión de su reparación están siendo planeados, ¿no? Porque si vamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, en el foro regional para los principios sectores, estas cuestiones no son traídas, no tienen mucho espacio. ¿Qué cuestiones son esas? La primacía, ¿no? O supremacía justamente de los derechos humanos, sobre acuerdos de inversiones y comercio. Entonces, sí, ya estaban previstos los elementos, se salió después en los otros borradores, ¿no? O draft, pero ahora justamente Palestina y otros actores también defendieron el retorno de este principio y por ahora no se queda con una cuestión importante que fue un marco realmente valoroso para ese proceso de negociación. Estamos discutiendo cambios también de lenguaje esenciales, como por ejemplo que las empresas sí tienen obligaciones en términos de derechos humanos, no solamente obligaciones de respetar, ¿no? Como dicen los principios rectores, que se queda un poco en un marco más difuso, voluntarista de los principios rectores para las empresas, y que por lo tanto tenemos también que cambiar el lenguaje en términos de que las empresas cometen sin violaciones de derechos humanos y por lo tanto no pueden mitigarlas. Eso fue traído varias veces, ¿no? Porque no se mitigan violaciones de derechos humanos, no pueden se mitigar derechos humanos porque son indivisibles, son negociables, pueden mitigar riesgos, eso sí, pero no violaciones de derechos humanos. Es necesario, por ejemplo, también frear la cuestión del automonitoreo y mismo autorreparación, la conducción de la reparación de las violaciones de derechos humanos por empresas, lo que está siendo discutido en este proceso de negociación de tratado, en la cuestión del cambio de concepto de diligencia de vida, en el artículo 6 del tratado, y justamente se plantea incluso que sean obligaciones de medios, como ha sostenido Camerún y mismo Cuba ha defendido, no solamente obligaciones, perdón, que sean obligaciones de resultado, no solamente obligaciones de medios como un checklist para las empresas. La cuestión del concepto de afectados, que llamamos afectados, pero sí, ellos también llaman de víctimas, para una cuestión más amplia y colectiva esencialmente. Entonces, la cuestión de acciones colectivas es esencial, está siendo también planteada y discutida en este escenario ahora, en este momento, en este proceso que es del tratado, ¿no? La cuestión también, por ejemplo, de la perspectiva de la consulta previa informada, que incluye también no solamente pueblos indígenas, pero otros pueblos tradicionales, y que se establece realmente el derecho incluso de se negar, de decidir no a un reprendimiento después de realmente una consulta amplia y real, ¿no? Y efectiva a los pueblos que están ocupando realmente el territorio donde puede ser establecer el emprendimiento, y también la cuestión de una cooperación, de un concepto de fórum de necesidades que establece un marco de jurisdicción que sea efectivo para reparación, ¿no? mejor que sea para la reparación efectiva, integral de los afectados por violaciones de derechos humanos, hasta la cuestión de los remedios. También todo un marco realmente de cambios que se plantean hace muchos años, mismo antes y hoy mismo después de la adopción de los principios rectores, y que no se plantea en otro sitio. Es obvio que va a ser más difícil. Mucha gente piensa, pero tratados, no, es difícil lograr un consenso. ¿Por qué? Porque realmente es donde se discute seriamente cambios sustanciales. Y obviamente que los representantes de las empresas, todos los marcos de capital, no van a querer, ¿no? Es más fácil ver un proceso suave de adopción de principios, de planes nacionales de acción, que ya se muestran ineficaces, no ineficientes. Y mismo las leyes de diligencia, que ahora es una nueva estrategia que se pone porque los planes nacionales ya se han mostrado ineficientes, también no garantizan la efectividad como en algunos casos, como Uganda, el caso total, ya mismo con la aplicación de la mejor ley de diligencia que sería la francesa, ya se ve que no hay tanta efectividad. Entonces, claro que defendemos ese proceso, porque es un proceso real donde las cuestiones esenciales que visan justamente llenar las lacunas que pueden traer un cambio efectivo, ¿no? y que sustancial están siendo planteados, están siendo negociados. Entonces, ya es un proceso muy bueno, histórico, porque se van a establecer la historia del proceso de negociación. Todas las discusiones centrales están allá. Lo que queremos, como ha dicho Gonzalo, ¿no? Y los actores muy bien posicionados, no sabemos quién quiere por qué quiere y quién no lo quiere por qué no lo quiere. ¿No? Normalmente lo que no quiere son las empresas que tienen las matrices de las empresas transnacionales. Y bueno, al final, por la cuestión de los amigos de la presidencia, sí, es común en acuerdos internacionales cuando justamente no un Estado en una cuestión de búsqueda de esta legitimidad en proceso de negociación, quiere tener la presidencia de proceso de negociación, quiere justamente no ganar más fuerza y no decir que es un trabajo mío, ¿no? Es un trabajo que va justamente traer acá la posición más colectiva, mismo en proceso de conducción de un Estado. Como Ecuador ha dicho, el próximo borrador no va a ser borrador de Ecuador, pero el borrador que exprese las posiciones que fueron ofrecidas, establecidas en marco de la negociación y además también la posición que puede ser traída para buscar un consenso, esa es la clave, ¿no? Por los amigos de la presidencia. Entonces, un poco ayudar para un poco no traer opciones que puedan lograr un marco de aceptación de ese tratado más fácilmente, ¿no? Y pueda legitimar y traer un poco más de tranquilidad para el ejercicio de la presidencia por parte de Ecuador. El problema es que justamente Ecuador nos dejó muy claro en un proceso de consulta informal que hizo el último día para aprobar la resolución, ¿no? Que finaliza el proceso de negociación de la séptima sesión, cuál serían los criterios de escoja, quién realmente debería ser consultado y cómo iría a ser la participación de los diferentes actores en ese proceso de consulta. Por eso que incluso la campaña hizo una buena manifestación al final, ¿no? Una declaración general que puede ser después compartida y que justamente con los puntos esenciales que debería contener este proceso de transparencia en el marco de implementación de estos amigos, ¿no? De este grupo de amigos de la presidencia. En este proceso incluso de consulta informal, estados como, claro, Panamá, Egipto, Camerún, Cuba, varios otros, ¿no? Mismo Europa, bueno, que la participación de la sociedad civil fue central, ¿no? Entonces pidieron nuestras contribuciones y que estas estén realmente disponibles para la consulta con los estados. Entonces la sociedad civil justamente mostró que estaba preparada para la negociación. ¿Por qué? Porque esa negociación versa sobre los puntos que son reflejan el clamor real, ¿no? De los pueblos, de los movimientos, de las personas que están en los territorios, ¿no? Entonces es efectivo, es real, es donde está realmente la gran batalla, ¿no? La batalla real que puede traer algún cambio. Pero por eso también que es difícil, ¿no? Y que es importante que más gente se involucre y que podamos seguir impulsionando eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuela. Te quiero preguntar, Alberto, ¿cómo es esto del trabajo en los niveles nacionales rumbo a este tratado vinculante, ¿no? ¿De qué manera se construye a nivel nacional en las capitales de los países para aportar a un proceso negociador que es internacional? Si nos podés contar un poco en el marco Uruguay cómo lo están haciendo y qué es factible en este año que viene.
Como reflexión colectiva de la campaña misma, también hemos considerado que en la etapa que viene, más que en ningún momento antes, es muy importante el trabajo que hagamos a nivel nacional. Si decimos que ahora la negociación ha entrado como en un nuevo momento, que es una negociación directa entre estados, que está dirigida por los estados mismos y no solamente por la presidencia o un grupo de amigos del presidente, ¿cierto?, sino por los estados mismos, pues entonces tenemos que garantizar que la participación de los estados sea más activa, más rica, ¿no es cierto?, y que en lo posible, bueno, haya muchos estados que lleven algunas de nuestras posiciones, porque yo creo que es muy difícil que ningún estado por sí solo lleve todas nuestras posiciones, ¿cierto?, pero sí que muchos estados vayan llevando distintas de nuestras posiciones al texto mismo de la negociación del tratado, ¿no? Porque es una negociación, bueno, que implica muchos intereses, obviamente, ¿no? Y no solamente participaron esta vez la Unión Europea, y Estados Unidos, ¿cierto? Sino que alguien remarcaba en otro momento, digamos, que es casi el único espacio multilateral de negociación donde están por lo menos sentadas en la mesa, ¿no es cierto?, todas las grandes potencias, ¿no? Porque también está China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, que es importante resaltar. A nivel nacional, yo creo que es bien importante el trabajo que hagamos a nivel nacional y regional, diría yo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la Unión Europea, que hasta ahora ha tenido una pobre participación y más que todo procurando sabotear, ralentizar el proceso, ¿no es cierto? Pues ahora se está por salir una legislación sobre debida diligencia de las empresas transnacionales o de las empresas, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos, que va a ser, que seguramente va a ser lo que, y que sobre esa base de esa noción muy limitada de diligencia, va a ser que van a obtener un mandato de la Unión Europea para negociar el tratado vinculante y que van a tratar de imponer entonces en la mesa de negociación del tratado vinculante esa noción de debida diligencia y que el tratado no sea otra cosa más que un tratado de debida diligencia, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante que a nivel nacional y regional, pues que nosotros llevemos y articulemos, digamos, entre movimientos sociales y cada uno de nuestros países, empujando a nuestros gobiernos y a nuestras delegaciones a una participación activa que nos lleve los puntos, ¿no es cierto? En el Uruguay, para ya así entrar en concreto en lo que tú dices, pues nosotros hemos venido trabajando tanto con el movimiento sindical, que es el único movimiento social que puede mover la aguja, como decimos acá, de los planteamientos del gobierno, ¿no es cierto? Hemos trabajado con el movimiento sindical en esta agenda y con algunas y algunos parlamentarios de la Red Interparlamentaria Mundial de Apoyo al Tratado Vinculante, ¿verdad? Que han sido muy activos en esa red, ¿no es cierto? Dinamizando esta discusión desde el principio de la negociación y más recientemente, desde el 2018, también con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una entidad de gobierno, ¿no es cierto?, y que responde, ¿no es cierto?, y rinde cuentas ante el Parlamento Nacional. En ese sentido, justamente días antes de que empezara esta séptima sesión en Ginebra, digamos, nos reunimos, eso, el movimiento sindical, nosotros, parlamentarios de la Red Interparlamentaria Mundial de Apoyo al Tratado Vinculante, con la institución, que citó entonces una reunión, un conversatorio, si se quiere, invitando a organizaciones sociales, los estamentos del Estado y de la academia a un conversatorio sobre el proceso del tratado vinculante y el tercer borrador del tratado, ¿verdad? Y ahí, de ese conversatorio que estuvo muy rico y, digamos, de muy alto nivel, que contó con participación de todos esos estamentos, salió la propuesta de la creación de un grupo de trabajo que sesionará durante un año hasta la próxima sesión del tratado vinculante, la octava sesión, que seguramente será en octubre, como todos los años, un grupo de trabajo que estará entonces discutiendo el proceso hasta ahora, ¿no es cierto?, digamos, para que se tenga en cuenta también desde el documento de elementos y todo el histórico del proceso hasta ahora, ¿no es cierto?, pero con vistas a hacer aportes a lo que sería la posición del Uruguay en la negociación del tratado vinculante, ¿verdad? Y que se recojan entonces tanto los consensos que haya al respecto como también los disensos y las distintas posturas que haya sobre distintos aspectos con el peso político que tengan, depende de quienes vengan, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un buen camino que hemos optado para acá en Uruguay, ¿no es cierto?, para dinamizar por una parte la discusión y el debate público sobre este asunto tan tan supremamente importante y en que nos jugamos la vida y la gobernabilidad y la democracia en realidad, ¿no es cierto? Toda vez que si no es a través de este proceso de discusión intergubernamental, pues, y este es un punto clave, digamos, o un aporte clave de este proceso de negociación, que es establecer controles al poder creciente de las transnacionales, más en épocas de crisis como estas, ¿no es cierto?, interrelacionadas, en la que las empresas y las transnacionales en particular, bueno, pues aprovechan utilizan para consolidar su poder, fusionarse y aumentar su ámbito de acción y su ámbito de poder, ¿verdad? Entonces es central que hagamos ese trabajo a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Así como la Unión Europea está trabajando esa propia legislación sobre debida diligencia, pues nosotros ahora que tenemos la relatora especial sobre DESCA, ¿no es cierto?, en el ámbito interamericano, y que hizo incluso un informe sobre empresas y derechos humanos, pues volver sobre esa, en esa agenda, ¿no es cierto?, para tener una norma también vinculante, no que sustituya ni mucho menos, ¿no es cierto?, lo que estamos peleando a nivel internacional, porque creemos que tiene que ser a nivel internacional, pero que sí, entonces traigamos ese debate con más fuerza a nivel regional, a nivel interamericano, ¿verdad? Gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. Y es el momento de cerrar el programa con la segunda y última intervención de Gonzalo Berrón, del Transnational Institute. Y me gustaría preguntarte, Gonzalo, ¿por qué a un ciudadano medio común de cualquier parte del sur global debiera importarle esta cuestión de este tratado vinculante, estas negociaciones internacionales que seguramente le resultan tan lejanas, ¿no? ¿Por qué cualquier persona que está escuchándonos en este momento debiera sentirse interesado en esto y de alguna forma pujar por ello, digamos?
Te agradezco mucho, José, pero yo realmente aquí me gustaría pedirle realmente a Chena Masso, del movimiento de Achichidos por Barraje, ¿no?, del movimiento de afectados por represas, porque ella ha sido una de las protagonistas de la lucha de los impactados por los desastres, como el rompimiento del dique de desechos de la minería de Mariana y después de Brumadinho, y ella sabe perfectamente cuál es la situación y por qué se necesita este tipo de tratado a nivel internacional.
Bueno, creo que es muy importante trabajarmos y más gente de la sociedad civil, de los movimientos sociales y organizaciones se involucrar en esta agenda de lucha por el tratado, porque la verdad ha sido un gran, gran esfuerzo y una lucha histórica de nosotros por muchos años, con experiencias acumuladas como de la lucha contra el AUCA, llegar a esta resolución 26-9, llegar ya a 7 años de negociación de este tratado, y que la próxima sesión, la octava, puede ser una sesión muy decisiva, que podemos tener un malo tratado, un tratado con aspectos buenos o un super tratado. Entonces tenemos mucho que trabajar desde nuestras organizaciones con nuestros países y en las capitales, y creo que es urgente y necesario que pongamos tener este documento bueno y que de verdad pueda servir a las comunidades, ¿no? Como el caso de la ruptura del embalse en Brasil, sabemos que no fue la última Brumadinho, que ahí viene otras, sabemos que los desplazamientos de las comunidades tampoco es el último, sabemos de la crisis climática y el rol que tenían estas transnacionales. O sea, que este año es un año fuerte para trabajarmos, y más que todo invitar que más gente trabaje, organice, haga formación para podemos de verdad poner presión en estos estados, porque tenemos que avanzar. La vida es urgente y tenemos que avanzar en este tratado. Por un tratado fuerte y necesario, tenemos que trabajar todos en este año hasta la próxima sesión.
Muchas gracias, Chena. Gonzalo, ¿algún aspecto que te parezca importante destacar o agregar antes de cerrar, además de todo lo que han dicho tus compañeros y tus compañeras y vos mismo?
No, sí, simplemente destacar que la tarea está muy clara que tenemos por delante. O sea, todos los que defendemos los derechos de las personas, los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos y campesinas, el derecho a un medio ambiente sano. En fin, todos estos nos tenemos que juntar e ir a golpear la puerta de nuestros estados, nuestros ministerios de Relaciones Exteriores, hacer mucha presión, movilizarnos en torno a eso, para que nuestros gobiernos lleven posiciones que atiendan realmente la demanda de la sociedad civil y sobre todo de los afectados y las afectadas, ¿no? Eso es fundamental. Pero lo que hemos aprendido en todos estos años, y a veces uno se lamenta de que hayan pasado tantos años, ¿no? Aunque estamos entrenados porque sabemos que estas negociaciones son difíciles, pero el gran llamado es a movilizar a nuestros países y a hacer presión a nuestros gobiernos para que lleven posiciones y que contribuyan de verdad a que alcancemos un tratado que contemple los intereses y las necesidades de los afectados y afectadas, por la operación de las transnacionales, y que realmente lleve justicia a todos y derechos, y que todos podamos usufructuar de los derechos humanos a nivel internacional. Hay muchísimos desafíos, tenemos que ser todas y todos muy audaces, muy creativos, pero la fuerza de la sociedad civil, de los pueblos, como llamamos nosotros, es imparable, es incontestable, es muy fuerte, y yo confío en que si estamos juntos y movilizados, vamos a avanzar. Entonces, ir atrás de los estados, ayudarlos celosamente para que lleven posiciones buenas, que sean posiciones que reflejen las necesidades de los movimientos y las organizaciones sociales, esa es la tarea que tenemos por delante. Trabajadores, trabajadoras, hombres, mujeres, jóvenes, ambientalistas del campo y de la ciudad, todos juntos realmente por luchar por un tratado que dé cuenta de las necesidades que tenemos, que nuestro mundo tiene. En un mundo cada vez más globalizado, si no hacemos esto, vamos a seguir perpetuando el hecho de que las empresas tienen y los inversionistas tienen cada vez más derechos y las personas tenemos cada vez más pobreza, más desamparo y más necesidad. Entonces creo que ese es el mensaje de la campaña y de todas y todos que estamos en esta lucha desde hace tanto tiempo.
Muy bien, eran las palabras de Gonzalo Berrón del Transnational Institute de Holanda, que compartió la mesa con Manuela Roland del Centro de Derechos Humanos y Empresas de Brasil, OMA, a donde también pertenece Chena Masso, además de ser integrante del movimiento Afectados por Represas de Brasil. También estuvo Leticia Paraños de Amigos de la Tierra Internacional y Alberto Villarreal de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra América Latina y del Caribe, ATALC, con quienes hemos intentado hacer un resumen y un análisis de lo que fue esta séptima ronda de negociaciones del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, como decíamos al inicio, llevada adelante del 25 al 29 de octubre. Manuela, Chena, Leticia, Alberto y Gonzalo, muchísimas gracias a todos y todas, han sido más que amables.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos y todas.
Gracias.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.